relativas al último día de esta semana o encuentro arrigoniano. Repito una vez más los títulos de los 5 días para que nos ayude a hacer síntesis ahora precisamente en el momento de iniciar la última jornada. Su seguridad, Dios, la providencia, como queráis. Su secreto, la fortaleza. Su vestidura, la humildad. Su distintivo, la misericordia. Y ya llegamos al último día, el fondo de su ser, la paz. Y precisamente sobre la paz vamos a profundizar hoy, en primer lugar desde la Sagrada Escritura, como todos los días, y después desde la figura de nuestro Padre. Dejando aparte el concepto político-social de la paz, no nos vamos a centrar en el concepto político-social de la paz, pues vamos a dejar aparte del que habla abundantemente los libros históricos del Antiguo Testamento, ya el Antiguo Testamento, especialmente, como siempre, en su literatura sapiencial y en su literatura profética, que son las dos fuentes grandes de vida en el Antiguo Testamento, habla de la paz como un regalo interior de la persona. Y precisamente este es el concepto de paz que hoy queremos profundizar, sin dejar a un lado del todo la paz de las naciones, la paz social. Queremos centrar hoy nuestra reflexión en la paz como un regalo interior de la persona. Los profetas, por su parte, sin renunciar a la paz político-social, que también hablan de ella, supeditan esta a la paz interior de cada uno de los fieles en particular y del pueblo como tal en general. La paz interior es don, regalo de Dios, y premio por ser fieles a la alianza. Ese es el concepto de paz que vamos a profundizar en un primer lugar, en un primer momento, en el Antiguo Testamento, como regalo de Dios y premio por la fidelidad a la alianza. Y empezamos con las fichas. La primera que tenemos es de número 6, 24, 27. Yahvé te bendiga y te guarde, haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Veis? Aquí está también el concepto de misericordia. Yahvé levante hacia aquí su rostro y ponga, te conceda la paz y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre solo sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es lo que se conoce como la bendición aarónica. Todos los años, en el día del Yom Kippur, que es el día primero del calendario israelita, del calendario judío, el sumo sacerdote bendecía al pueblo con estas palabras que después, como sabéis, recoge nuestro Padre San Francisco y nosotros también llamamos la bendición franciscana. Pero en definitiva, ahí una vez más podéis ver cómo Francisco, lo más original de él es haber escogido algunos textos de la Escritura y vivir con radicalidad el mensaje del Evangelio. Ponga en ti paz. Esa paz, te repito, esa paz interior. Vamos a ver ahora el Salmo 4, versos 4 al 9. Temblad y no pequéis. Reflexionad en vuestro corazón y sobre vuestra cama y estad en silencio. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Yahvé. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Haz brillar sobre nosotros, oh Yahvé, la luz de tu rostro. Tú has dado tal alegría a mi corazón que sobrepasa la alegría que ellos tienen con motivos de su siega y de su vendimia. En paz me acostaré y dormiré, porque tú solo, oh Dios, me haces vivir tranquilo, seguro. ¿Dais cuenta aquí también la paz interior como fruto precisamente de la presencia de Dios? Hay un concepto en este salmo que quiero también subrayar, aunque no esté directamente relacionado con la paz, y es: haz brillar sobre nosotros, oh Dios, la luz de tu rostro. Hay otro salmo que dice: Señor, que tu luz nos haga ver la luz. Y siempre a mí me gusta reflexionar al respecto. La luz de Dios no deslumbra, ilumina. Por eso la luz de Dios nos ayuda a ver la luz. Nosotros muchas veces, cuando queremos iluminar, deslumbramos y no dejamos ver nada. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Que la luz de Dios enfoca a la persona de atrás para iluminarle el camino. Nosotros muchas veces, llevados por el egoísmo, enfocamos la luz a los ojos del otro y lo deslumbramos. Y cuando deslumbramos, no dejamos que el otro conozca su camino. Bien, eso como un inciso. Otro texto, Salmo 34, versos 10 al 15. Los leones tienen necesidades y sufren hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Venid, oh hijos, escuchadme, el temor de Yahvé os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién anhela años para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. En definitiva, la paz está en esa actitud positiva de la persona. Siempre que estamos en el recto camino, nuestro interior dice: estamos en paz con nosotros mismos. Porque la peor guerra que uno puede tener es la de sentirse mal, en guerra consigo mismo. Los ojos de Dios están sobre los justos, sus oídos están atentos a su clamor. Salmo 37, 3, 11. Confía en Yahvé y haz el bien, habita en la tierra y crece en paz. Deleítate en Dios y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Encomienda a Yahvé tu camino, confía en Él y Él obrará. Él exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. Calla delante de Dios y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y abandona el enojo. De ninguna manera te apasiones por hacer lo malo, porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en Dios heredarán la tierra. Dentro de poco no quedará el impío, contemplará su lugar y no aparecerá, pero los mansos heredarán la tierra y gozarán de inmensa paz. Es una de las bienaventuranzas. Aquí la tenéis ya en el Salmo 37, 3, 11. Salmo 85, 9, 14. Dios habla de paz para su pueblo, para sus amigos, para los que se convierten de corazón, dice otra traducción. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brota de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Asimismo, Dios dará la dicha y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él y pondrá paz en sus pasos. Proverbios 3, 13, 18. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el que obtiene entendimiento, porque su provecho es mayor que el de la plata y su resultado es mejor que el de oro fino. Es más valioso que las perlas. Nada de lo que desees podrá compararse con ella. Abundancia de días hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y en todas sus sendas hay paz. El árbol de la vida, a los que de ella echan mano, bienaventurados los que la detienen. Bien. Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre le agradan a Dios, aun con sus enemigos, hace estar en paz. Como veis aquí, la paz tiene esas dos dimensiones. Por una parte, paz interior, y por otra también paz político-social con el entorno. Eclesiástico 1, 16, 20. Plenitud de la sabiduría es temer al Señor. Ella les embriaga de sus frutos. Toda su casa colma de bienes deseables y de sus productos sus graneros. Corona de la sabiduría el temor del Señor. Ella hace florecer paz y buena salud. Ciencia y conocimiento, inteligencia hizo llover y la gloria de los que la poseen exaltó. Isaías 26:2-4. Abrir las puertas y entrará la nación justa que guarda la fidelidad, de ánimo firme y que conserva la paz porque en ti confió. La paz como regalo de Dios y fundamentalmente como un regalo hecho al interior de la persona. Confiad en Dios para siempre porque en Dios tenéis una roca eterna. Y finalmente, Isaías 59:6-8. Sus obras son obras de iniquidad, hechos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Destrucción y ruina hay en sus calzadas. No conocen el camino de la paz, ni hay justicia en sus sendas. Sus senderos son torcidos. Cualquiera que vaya por ellos no conocerá la paz. Así como en el bien se encuentra la paz, cuando nos desviamos no hay paz. Bien, hasta aquí esa selección de textos en el Antiguo Testamento. Pero claro, no nos podemos quedar ahí. Necesitamos ir precisamente a la fuente de la espiritualidad cristiana, que fundamentalmente es el Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios, pero fundamentalmente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, aunque sin dejar de aludir a la paz político-social, hay textos que hablan precisamente de la paz político-social, centra su mensaje de paz en la paz interior. Ya en las primeras páginas del Evangelio aparece ese mensaje de paz. Miremos ahí la primera ficha, conocidísimo texto de Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Otro texto, también al inicio, este incluso en cuanto al Evangelio de Lucas anterior al otro, Lucas 1:76-79, que es precisamente tomado del Benedictus, y tu niño será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de salvación en el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Este verso lo subrayábamos en la reflexión de ayer. Nos visitará el sol que nace de lo alto. La salvación viene de arriba. No podemos pretender conquistarla nosotras. Viene de nosotros, viene de Dios. Fijaros, en el Benedictus, de alguna forma están recogidos también los temas troncales que estos días hemos ido profundizando. Para alumbrar, no para deslumbrar, para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, a los que quieren sentirse queridos, a los que anhelan ser queridos, no a los que se creen satisfechos, para encaminar nuestros pies, nuestros pasos, por los caminos de paz. Bien. Con todo, es posible que el texto más esclarecedor al respecto sea el de Juan 14:27, que todos los días hacemos referencia a él en la Eucaristía. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz es sin duda felicidad personal en un primerísimo momento. Es sin duda felicidad personal, liberación interior, verdadera experiencia de liberación, sentirse a gusto con uno mismo. Qué importante es sentirse a gusto con uno mismo. Conviene notar el contexto en que se sitúa. Esta oración de la paz se sitúa en un contexto en el que Juan hablan fundamentalmente de unión con Dios, con lo cual está transmitiendo que esta paz interior es fruto precisamente de esa vida de unión con Dios. Fijaros cómo empieza el capítulo 14, desde donde están tomados estos versos, este verso. No se turbe vuestro corazón. ¿Os dais cuenta? Las primeras palabras de ese capítulo son precisamente un mensaje de paz interior. No se turbe vuestro corazón. Y después continúan respondiendo a Tomás y a Felipe, y al final ya viene, anterior a las palabras de la oración, vienen los versos 23 a 26. Dice así el verso 23. Jesús le respondió, responde a Judas, que le había hecho esta pregunta: ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Ese es el verso 23. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y mi palabra no es mía, sino del que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como veis, en los versos anteriores a este verso de Juan 14, 27, son versos que nos hablan de la inhabitación trinitaria, de dejar entrar a Dios en nuestra vida por el amor, de que Dios habite en ella y se manifieste fundamentalmente en esa ternura del amor, en que el Espíritu actúe en nosotros. Y como fruto de todo eso, viene precisamente el verso de Juan 14, 27. Y después, fijaros, el capítulo 15 es todo un capítulo dedicado a la vid verdadera y a los sarmientos, con la gran lección que tiene de fondo, de que si queremos tener vida, si queremos tener paz, tenemos que vivir unidos a la vida como los sarmientos. En definitiva, la paz que se nos anuncia en Juan 14, 27, y que nosotros cada día hacemos nuestra esta oración en la Eucaristía, esa paz es sobre todo fruto del Espíritu de Dios, de la actuación de Dios en nuestra vida. Como regalo nos deja siempre la paz. Bien, otro texto. Por ello, una de las claves de esa paz se encuentra en Juan 16:33. Es este texto que tenemos ahora, Juan 16:33. Os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. Que es otra forma de decirlo, es: tendréis paz en la medida que estéis unidos a mí. Recordad lo de la vid y los sarmientos. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Por lo demás, ese texto de Juan de 16:33 quizás sea la mejor clave de interpretación para entender este texto de Mateo 10, 16, 20 y 34. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas os azotarán. Seréis llevados aún ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque os será dado en aquella hora lo que habéis de decir. Pues no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Aquí es una paz social. No he venido a traer paz, sino espada. La paz que Cristo viene a traer es fundamentalmente la paz interior del que fiel fiel a la alianza, se siente a gusto consigo mismo. Bien, los apóstoles que entendieron el mensaje profundo de la paz, como repetidamente se encarga de transmitir Pablo, que insiste a tiempo y a destiempo en la paz que experimenta la persona en la medida que vive adherida al mensaje de Cristo. Vamos a ver algunos textos de Pablo en los que precisamente se habla de esa paz que experimenta la persona cuando es fiel a la buena noticia. Romanos 2, 9, 10. Tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, el judío primero y también el griego, pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien, al judío primero y también al griego. Romanos 5, 1, 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también nosotros hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nos hemos sentido amados por Dios. Esa es la raíz última de la esperanza cristiana, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 8, 6 y 9, 11. Porque la intención de la carne es muerte. El otro día decíamos que cuando en Pablo encontréis el concepto carne, traducirlo por egoísmo. Cuando encontréis el concepto espíritu, traducirlo por amor. Y entonces siempre, siempre lo entenderéis mucho mejor. A veces hemos complicado excesivamente la espiritualidad. Hemos dado unas definiciones tan raras, cuando espiritualidad es vivir de acuerdo al Espíritu. Y el Espíritu, ¿qué es? Amor. Y eso lo dice constantemente la Biblia. Ciertamente, a veces discernir cuando el amor lo es de verdad o cuando en el fondo es egoísmo, ahí está la dificultad. Pero la vida espiritual es siempre lo mismo. Esas plegarias quintas que han sido introducidas en la Eucaristía, como para poder como plegarias expectativas, todas tienen dos epíclesis. Una epíclesis sobre el pan y el vino, como tienen todas las demás. Pero tiene esta epíclesis muy, muy bonita, que es precisamente sobre el pueblo. Envía, Señor, tu Espíritu sobre esta ciudad, tu Espíritu de amor. Es importante, porque en la Eucaristía también nosotros, de alguna forma, por la acción del Espíritu, si verdaderamente participamos en ella y nos abrimos al Espíritu, también nosotros, de alguna manera, somos convertidos cuerpo y sangre del Señor, otros Cristos. Dice, porque el reino de Dios digno vida y paz. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, según el egoísmo, sino según el Espíritu, según el amor, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Repito una vez más, esto no quiere decir que seamos perfectos. En el amor nunca acabamos de madurar, pero si nuestra orientación en la vida es de crecimiento, a pesar de las sombras que aún pueda haber y que de alguna forma siempre nos acompañarán, aún entonces somos hijos de Dios, somos hombres nuevos. Si por el contrario la orientación fundamental de nuestra vida es hacia nosotros mismos, aunque tengamos momentos de destellos de luz, sin embargo nuestra vida continúa siendo fundamentalmente la del hombre viejo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 14, 17, 19. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fijaros cómo une justicia con la paz y el gozo, la alegría, que es otro de los signos de que estamos en el camino de la creciente perfección, aunque nunca lleguemos a ser perfectos del todo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, a sentirnos bien y al mismo tiempo ayudar que los demás también vayan creciendo. 2 Corintios 13, 11, 13. En cuanto a los demás, hermanos, regocijaos. Alegría, mensaje de la alegría. Ser maduros, no seáis infantiles. Sed animosos, no vayáis como cansados siempre en la vida. Sed de un mismo sentir. Vivid en paz. En paz, en primer lugar, con vosotros mismos y desde ahí transmitir paz en el entorno. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Cómo identifica amor y paz? Saludaos unos a otros con un beso santo. Todos los santos os saludan. Esto no es lo que estaban canonizados, esto es lo que iban creciendo, creciendo por el amor. Que soy santo, yo cuando digo santa, que es una santa, hombre, tampoco yo, que uno canonice, pero hay muchos más santos sin canonizar, gracias a Dios, ¿no? Si fueran más los canonizados, arreglados íbamos. Gálatas 6, 12, 16. Aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne, os obligan a ser circuncidados, solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Él, sabéis que Pablo siempre defendió que los gentiles no se circuncidasen, pero aquí se está metiendo con Pedro, porque Pedro le costó más entender el mensaje. Pues ni los que son circuncidados guardan la ley, sin embargo, quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Pues lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia. Lo mismo que para el Israel de Dios. Paz y misericordia. Efesios 2, 14, 18. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo la de los dos hombres, un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu, judíos y no judíos. Esos son los dos hombres, los dos pueblos. Efesios 4, 1, 3. Por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a otros por el amor, en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Filipenses 4, 4 y 9. Regocijaos en el Señor siempre, una vez más, junto al mensaje de la paz, el mensaje de la alegría. Otra vez lo repito, alegraos, regocijaos. Vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Colosenses 3:12-15. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad. Fijaros, en este texto y os daréis cuenta cómo Pablo, sin aludir directamente a él, está de alguna forma trayendo todo el mensaje del arco iris de las bienaventuranzas. Todas esas virtudes, si os fijáis bien, son referencias a los distintos matices, valores proclamados en las bienaventuranzas como arco iris que son del amor de verdad. Santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, porque todo el ramillete de las bienaventuranzas nace del amor y se orienta al amor. Y si no está inspirado cada uno de esos matices en el amor, no sirve para nada. Vestidos de amor es el vínculo de la perfección, esa es la perfección. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Uno de los síntomas de que la persona está en paz consigo mismo es el agradecimiento. Los que son egoístas no agradecen nunca nada. Las personas que sin ser perfectas, pero van creciendo poco a poco a la luz de Dios, van siendo cada vez más agradecidas. Como después veremos, es también una de las dimensiones fundamentales en la vida de nuestro Padre. Segunda Timoteo 2:22-26. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón, con los que de corazón puro invocan al Señor. Pero evita las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que engendran contiendas. Pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Aquí está inspirado un texto de la regla que después leeremos y que esta mañana nos ha sido proclamado precisamente a la hora de la ofrenda. No, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrir, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. Y segunda Pedro 3:14-16, es decir, que podemos decir Pedro Pi, segunda Pedro Pi, 3:14-16. Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con empeño ser hallados en paz por él, sin mancha e irreprensibles. Considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito, según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas. Hombre, Pedro por lo menos leía lo que escribía Pablo, ¿no? En las cuales hay algunas cosas difíciles de entender para él, que continuaba siendo un judío integral, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Ahí está el dicho Pedro. Bien, por todo ello es lógico que se considere la paz como fruto del Espíritu. Hemos dicho que es un regalo de Dios, pues ahí es un fruto del Espíritu. Miremos el texto de Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Otra vez, las bienaventuranzas, ¿os dais cuenta? Junto al amor, todo un ramillete. Contra tales cosas no hay ley, la libertad de los hijos de Dios. Y que la bienaventuranza, desde ahí es lógico también pensar por qué la bienaventuranza de los que buscan la paz sea precisamente la de ser hijos de Dios. Fijaros, bienaventurados, Mateo 5, 9, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En las bienaventuranzas, si os dais cuenta, la bendición que se da en cada bienaventuranza es la clave de interpretación para entender en toda su profundidad la bienaventuranza misma. Por ejemplo, ¿cuál es el premio de los limpios de corazón? Verán a Dios. Pero yo siempre digo, los limpios de corazón, es decir, los que saben amar con un amor purificado de egoísmo, es decir, en la medida que nuestro amor está purificado de egoísmo, en esa misma medida nuestro amor comienza a ser lo que la Escritura llama un amor puro, puro de egoísmo. Entonces, nunca de todo bien, siempre repito, pero en esa medida. Dice, en esa medida vemos a Dios. No solamente vemos a Dios cuando elevamos los ojos a lo alto y en nuestro corazón percibimos su presencia. Vemos a Dios en las otras personas. Porque en la medida que nuestro amor es limpio de egoísmo, sabemos descubrir en los otros el rostro del Señor y entonces también el otro se convierte en una persona objeto de alguna forma de adoración y no en objeto, se convierte en una persona que es digna de adoración y no en un objeto, cosa que sí sucede cuando nuestro amor empieza a estar contaminado por el egoísmo y tanto más sucede cuanto más contaminado por el egoísmo está. Pero no solo los apóstoles, o la primera tradición cristiana han propagado la creencia de que la paz y armonía personal son el resultado de una vida arraigada en Dios y vivificada por su Espíritu, sino que ello ha sido una constante en la posterior tradición espiritual como testimonio, entre otros, San Agustín y San Francisco. San Agustín, qué hombre tan grande. El padre, uno de los doctores de la Iglesia, sobre todo querido por la escuela franciscana, porque la escuela franciscana sigue fundamentalmente la teología franciscana, que encuentra uno de sus cúlmenes en Buenaventura, en San Buenaventura, encuentra su inspiración en San Agustín, quien a su vez es un seguidor entre los filósofos griegos, no de Aristóteles, que todo era cuadriculado, sino de Platón, donde todo parece convertirse en poesía y sueño. Claro, Platón después dio miedo y las escuelas teológicas posteriores, fundamentalmente la dominica, con Santo Tomás a la cabeza, cogen a Platón, lo quieren cristianizar, es muy difícil. Digo, cogen a Aristóteles, lo quieren cristianizar, es muy difícil cristianizar a Aristóteles, pero lo intentaron y entonces hacen otra teología, una teología en la que todos son como verdades, un poco así, dogmáticas, frente a esa libertad del espíritu que siempre se respira en la escuela franciscana, en la teología franciscana, como resultado de seguir a San Agustín, quien a su vez, repito, tiene más una orientación del filósofo Platón que Aristóteles. Pero bien, todo eso entre paréntesis, Entre otros, lo testimonian San Agustín y San Francisco, no podía ser de otra forma. Agustín, el gran doctor de la Iglesia Occidental, descubrió el secreto de la quietud del ser del hombre en su unión con el Creador. Su famosa expresión, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto, no encuentra paz, no encuentra sosiego, hasta que descanse en ti, constituye la síntesis de todas las tendencias místicas de Occidente que han situado en el amor puro a Dios, en la perfecta unión con Él, la meta de todo itinerario espiritual y el alcanzar esa quietud del ser, que llaman los místicos, ¿no? La quietud del ser. Francisco de Asís, por su parte, que ponía como meta de su proyecto de vida la santa operación del espíritu, gustaba llamar a la quietud que dicha operación producía en la persona paz, y le gustaba denominar, y le gustaba descubrir, perdón, en ella la raíz de esa verdadera alegría que le convirtió en un juglar del Señor y que quiso como distintivo de sus frailes. En la primera regla, capítulo 7, 16, ahí está esa alegría que Francisco quiere siempre como resultado precisamente de esa quietud, de ese vivir, de haber encontrado en Dios la raíz de nuestra realización humano-espiritual. Quisiera finalizar esta reflexión bíblica sobre la paz personal adentrándome en lo que podríamos considerar su verdadero secreto. Es cierto, como hemos venido insistiendo, que esa paz se encuentra en la medida en que la persona se adhiere a la voluntad del Señor, se pone en sus manos y se deja, consecuentemente, construir por Él. Lo que no hemos verbalizado aún es que ese adherirse, ese abandonarse, ese dejarse construir, produce en la persona un profundo sentimiento de sentirse querido y apreciado. Querido y apreciado profunda y personalmente por Dios. Y es precisamente el amor sentido, experimentado, el que suscita, en definitiva, la paz del ser. Por eso, cuando mamá nos acunaba y nos sentíamos queridos, nos dormíamos en paz, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo, como una madre. Es eso. ¿Por qué el niño, cuando su madre lo acuna? Pues porque se siente querido, sin necesidad de que lo verbalice. Con ese lenguaje, que el otro día hacíamos alusión, que es mucho más profundo que el lenguaje verbal, es el lenguaje de los gestos, es el lenguaje del color, del calor del corazón transmitido en el abrazo, en la caricia. El secreto de la paz es pues el fruto, es pues el amor recibido y sentido. Como veis, una vez más, la importancia de la voz pasiva para crecer. Ese sentimiento de profunda paz como fruto del amor lo encontramos como en una constante en la vida de Cristo y particularmente en el momento de la gran tragedia. Si Él se siente tranquilo es porque se siente querido. El otro día, cuando reflexionábamos el pasaje de Getsemaní, veíamos esto. Él se siente al final tranquilo porque se ha sentido querido por Dios. Yo os quiero profundizar esta misma oración, pero desde Juan. ¿Os habéis dado cuenta que Juan no trae el pasaje de Getsemaní? Y sin embargo, si lo trae, no trae el hecho, pero trae todos los sentimientos de Getsemaní, lo vamos a ver ahora reflejados en el Evangelio de Juan. Sobre esto no hay ficha. Si alguien quiere tomar nota, toma nota, pero sobre esto no hay ficha, porque es muy difícil hacer una ficha que comprenda todo esto. Jesús, tras la oración de Getsemaní, es una persona serena, dispuesta a todo. Los sinópticos, que son los que hablan de Getsemaní, acaban diciendo, levantaos, vamos. Juan, que suele leer los acontecimientos a la luz de los sentimientos, da la razón de esa tranquilidad. Vamos a ver cómo en el Evangelio de Juan quedan recogidos esos sentimientos que los sinópticos transmiten a través del pasaje de Getsemaní, que, como repito, Juan como pasaje no lo trae. Fijaros, empieza el capítulo 14, verso 1 de Juan, dice: no se turbe vuestro corazón, lo hemos leído antes. Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Juan 14, 10b. ¿Os dais cuenta? Él tiene conciencia de que el Padre está con él, que el Padre realiza las obras. Y continúa después. O sea, voy seleccionando algunos versos. Me voy y volveré a vosotros. ¿Os dais cuenta que es todo una despedida lo que aquí está haciendo? Me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más que yo. Juan 14, 28. Y sigue el discurso. El príncipe de este mundo nada puede contra mí, pero el mundo ha de saber que amo al Padre y obro según el Padre me ha ordenado. Y ahora fijaros las palabras que pone: levantaos, vamos de aquí. Esas palabras son las de Getsemaní. Levantaos, vamos de aquí. ¿Os dais cuenta cómo Juan hace una lectura teológica del pasaje, recoge los sentimientos y sigue? Un poco más adelante, en el capítulo 16, porque Juan en esa catequesis va mezclando cosas como si se tratara de un texto de cerebras entrelazadas. El más adelante, en el capítulo 16, da la suprema razón de su tranquilidad al llegar la hora de la verdad. Entonces, el Padre os quiere porque me habéis querido a mí y habéis creído que salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16, 27, 28. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Es todo una despedida. Es Getsemaní. Ha llegado la hora de que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. ¿Qué es lo que pasó? Cada uno, cuando vieron a la guardia aquello, el que más y el que menos, echó a correr, uno cortó una oreja y a uno le salió mal. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan 16, 32. Después, en el capítulo 17, sigue la temática. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Si es posible, pase este caso, si no es posible, tal, pero se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan 17, 1. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste a realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuera. Juan 17, 5. Y voy a ti, Padre Santo. Juan 17, 11, 20. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado, y yo les he amado a ellos como tú me has amado a mí. Se siente profundamente querido, es todo el secreto de su tranquilidad personal, que el amor con que tú me has amado esté con ellos. Ojalá yo haya sido capaz de transmitir ese amor a ellos. Juan 17, 26. Un pasaje, veis estos capítulos de la despedida, siempre hemos dicho los capítulos de la despedida. Así, sabiendo seguir el hilo de Getsemaní, uno va encontrando un relato mucho más profundo aún que el de los sinópticos de esos trágicos momentos que precedieron al prendimiento. Y para terminar, ya ahora sí, para terminar, algunos textos entresacados de la experiencia de la primera comunidad cristiana, que gracias a su fidelidad al mensaje experimentó la paz interior en forma de profunda satisfacción y desbordante alegría. Hechos 2, 44-47. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. ¿Os dais cuenta? El amor misericordioso. Amar desde el tú y no desde el yo, aquí también aparece. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y finalmente, Hechos 9:31. Entonces, por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz, iba edificándose y vivía en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicó. Pues bien, así, una reflexión bíblica.